rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a la luna, sale a tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 16:30 a 18:30. Valencia, Radio Clara, los martes de 14 a 16. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 17 a 19. Pinto, Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Hemos recibido una nota de prensa del grupo musical Nacidos de la Tierra, en el que se nos comunica y han lanzado su canción Sintiendo, que fusiona reggae y rap. La podéis escuchar en las diversas plataformas digitales. La buena noticia y la edición de hoy de Claro de Luna es la exposición denominada WO, de la que es autora la artista visual dominicana Lizeth Nin, y que incide en la esclavitud y exclusión de los negros en América y las lideresas feministas que lo han combatido. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Ocupar desde la necesidad, del que es autora la periodista Gesamí Forner, que ha sido publicado en Pícara. ¿Qué opina usted de que 7 de cada 10 adolescentes consideren que los celos son una expresión de amor? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle por Noel Conde, estudiante de arte dramático. Nuestro Norte es el Sur, es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy hablaremos del 44 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática. Carmen Salabert, miembro de Cedsala, entrevistará a Habibullah Mohamed Khoury, delegado del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana. En la ciencia de nuestras vidas hablaremos del virus del papiloma humano. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología jubilado, ha entrevistado a Javier Díez, director del área de investigación en vacunas de Fisabio. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Lo fundamental y lo accesorio. Tendremos a varios intérpretes para el papel de mercaderes y el sediento en el desierto. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carré Volta. En la edición de hoy hablaremos del programa de música Com Sona la ESO. Nuria Cerveró, miembro de Carré Volta, entrevistará a Lucas Maica, profesor del Instituto de Educación Secundaria Serpis. Finalizaremos con despedida en verso. Hablaremos con el poeta argentino Walter Casara. La La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la exposición titulada WOW, que se muestra actualmente en la Galería Tangent Project de Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Nos acompaña la autora de esta exposición, la dominicana Lizeth Nin. Buenas tardes, Lizeth.
Buenas tardes, Enrique.
Naciste en 1986 en Jimaní, provincia de Independencia, en la República Dominicana. ¿Cómo es esta localidad?
La localidad de Jimaní es una localidad en la frontera entre República Dominicana y Haití. Fue golpeada en el 2004 por un río que tenía 90 años seco y que en medio de la noche mató a 400 personas.
¿Y tu interés por el arte y en ese caso por la historia afroamericana, cómo se despertó, cómo se originó?
Se origina porque yo soy negra, primero, y porque en mi país existe una especie de rechazo a lo negro y una discriminación colorista que te discrimina no solamente por tu ser negro, pero ¿cuál negro eres tú? ¿Eres un negro más claro o más oscuro? ¿Qué clase de negro? Cuando en realidad no existe esa división, cuando la raza es otra invención total. Y a partir de ahí empieza mi inquietud por la historia afroamericana. Yo crecí en una casa donde mi papá, la familia de mi papá es blanca y mi mamá es negra y mi familia, de parte de mi mamá, todos somos negros. Mi mamá siempre me enseñó con orgullo a decir que yo soy negra, aunque las otras personas me decían, tú no eres tan negra o algo así, o siempre tenían un comentario sobre el tono de negra que yo era, ¿verdad? Pero yo siempre tenía muy claro quién soy y que tengo que sentirme así súper bien por ser lo que soy. O sea, no hay nada que me defina como más o menos como ser humano, diciendo del color de piel que alguien es.
Porque, Lizeth, en la República Dominicana, ¿qué porcentaje hay de personas negras descendientes de africanos?
Podríamos decir que todos, en realidad, porque descendientes, el negro detrás de la oreja lo tenemos todos los dominicanos. Puede que haya algún mestizo que sea claro y que a simple vista pueda verse negro, pero yo podría decir que el 98% de los dominicanos somos afrodescendientes, de una u otra forma.
Eres un artista visual que trabaja principalmente con la fotografía e impresión alternativa. ¿Eso qué quiere decir?
Yo hago revelado artístico con otras cosas que no tienen que ver como con las sales de plata. No hago blanco y negro, sino con cianotipía, que es lo que utilicé para esta exposición y que es lo que usa la primera fotógrafa Anna Atkins para hacer el primer libro fotográfico. Y también con otras técnicas de impresión que se usaron durante la Guerra Fría y muchísimas otras.
Has participado en diversos eventos colectivos. ¿Nos podrías destacar algunos de ellos?
Sí, he participado en diversos eventos en mi país, en varios importantes. Bienal del Caribe Fotoimagen, también en el Salón Bienal, que se celebró hace poco el año pasado. En el Centro Cultural León Jiménez también, en el 2017, y otro evento colectivo que se celebró en Nueva York 2016, en Times to be Feminine.
¿Resides en España, concretamente en Barcelona? ¿A qué se debe esto?
Yo vine a Barcelona el año pasado, no para residir, sino para hacer un programa que hace el MACPA, que se llama Programa de Estudios Independientes, PEI, y vengo en mayo a realizar este programa para desarrollar un proyecto que tiene que ver con la interseccionalidad y cómo la interseccionalidad afecta a las mujeres afrodescendientes y indígenas para acceder a recursos educativos, para exponer principalmente a mujeres artistas.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la exposición WO. Se inició el 31 de enero, pero ¿cuándo finaliza?
El 28 de febrero ahora.
Se expone en la galería, como hemos dicho, Tallinn Project. ¿Quién es el comisario?
Sarian Frickman.
Esta entidad, este grupo, esta individualidad, ¿a qué se dedica? ¿Qué quiere decir eso de comisariar?
Sarian, la que hace el comisariado de la exposición, al principio nos comunicamos y empezamos a hablar de lo que a mí me interesaba exponer. Entonces ella ayuda a viabilizarla y cura la exposición. O sea, dice que piezas pan y que no.
¿Esta es la exposición individual tuya, cuarta?
Sí, es mi cuarta exposición.
¿Y de las anteriores qué destacarías?
Algo que hice en Valencia, diría, tiene que ver mucho con la historia en Valencia, que es Más allá del tiempo, que es donde yo documento una boda gitana que se hace en la comunidad del Cabañal y que habla mucho de cómo los gitanos son rechazados por todo el Estado español, se le violan sus derechos constantemente. Eso sería algo de qué hablar.
¿A qué crees tú que se debe que aún en el siglo XXI exista ese rechazo a la gitanidad?
Además de muchísimas cosas, del capitalismo enfermo que existe, más que todo yo diría que el racismo intrínseco que comienza desde el 1700, que comienza con la monarquía y después lo continúan estas personas, la burguesía, porque la pobreza, de alguna forma, es lucrativa. Y yo creo que ellos se benefician, de alguna manera, de empobrecer a un cierto grupo. En este caso, los gitanos, que son los que sufren todo este rechazo.
¿Y tú crees que en los jóvenes, niños y niñas, existe aún ese rechazo a lo gitano?
Yo no creo que nadie nazca rechazando a una etnia o una cultura. Yo creo que son los padres que le enseñan a los niños a rechazar a los gitanos. Porque fue algo que me pasó a mí también cuando yo vine aquí y decidí hacer ese trabajo, que empezaron con esta historia, porque los gitanos aquello o lo otro, como historias de miedo o algo así, y yo no sentí eso. En el tiempo que he estado aquí en España han sido las personas que se manejan con dignidad, que tratan a sus familias y a todo con cariño y cuidado, como una sociedad que ha sido marginalizada dentro de una sociedad como si no fueran ni siquiera españoles, se manejan con un amor porque si fueran otros estuvieran en la calle quemando todo, como lo hacemos en Latinoamérica.
Pero si fueran negros o negras con capital, con dinero, ¿tú crees que ocurre igual?
Claro que sí. Cuando una persona te ve en la calle no sabe qué dinero tú tienes o si tiene o no, no importa dónde tú estés. Pero ellos asumen que si tú eres negro, eres pobre. Y si eres pobre, no tienes educación. Y esa es una generalidad. No solamente en España, pero en República Dominicana y en cualquier otro país, tú vas y existe ese rechazo hacia la negritud. Un rechazo que lo perpetuó el colono.
Siguiendo con la exposición, WOP está patrocinada por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, ¿no?
Sí.
En ese caso, ¿qué finalidad crees tú que tiene la exposición WOP?
Fue algo que he planteado desde que salí de República Dominicana y he empezado a hacer este trabajo, que un artista, no diría un artista, todos tenemos que tener una posición y luchar por esa posición y visibilizar eso. Mi mamá, mi hermana, yo, si alguna vez tengo hijas o los hijes de todas mis amigues y los que no son amigues, todos los dominicanos, todos los niños negros necesitan representación para poder tener espacio. Tenemos que enseñarle a las próximas generaciones que ellos, de donde vienen, por qué tienen que luchar, por qué tenemos que estar orgullosas y orgullosas de lo que somos, donde venimos. El color o la invención de la raza no va a detenernos y no nos tiene que quitar espacio.
Concretamente, esta exposición consiste en varias cuestiones. Una son un mural de imágenes relacionadas con mujeres que se han caracterizado por la lucha en favor de esa historia de África presente allí en América y por el castigo del colono blanco, ¿no?
Claro que sí. Las imágenes son una mezcla de mis heroínas afrodescendientes de toda Villala, Norteamérica, Sudamérica y de mi país, y visibilizándolas. No solamente yo trabajo con imágenes que no son mías, sino que las trabajo como forma de visibilización y las combino con imágenes que son mías de Yemayá, que es una deidad negra que tiene que disfrazarse para poder entrar dentro de las fiestas que el colono nos prohíbe cuando empieza a prohibir nuestra religión y nuestras creencias. Entonces es una mezcla de ambas cosas. En Wo hay unos cojines de denuncia que están en la silla, que se posicionan en el medio de la sala para darle un ambiente un poco más sacro, y unas velas que se pueden encender para iluminar el camino de las mujeres que nos dejaron, como son Sojourner Truth, que fue la primera mujer afroamericana sufragista, o Mama Tingo, que fue asesinada, lideresa campesina dominicana, y para las personas que mueren en el Mediterráneo a diario sin que nadie les duela. Y los cojines, que son las imágenes de los negreros catalanes, un discurso que no se habla, que tuvieron en las Antillas, que fue Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, y que se enriquecieron con el secuestro y el asesinato de los mismos ancestros de las personas que están muriendo en el Mediterráneo.
Vamos a ir de parecer a detenernos un poco en estas cuestiones. Primero, los cojines. ¿Te refieres a negreros españoles, en este caso catalanes? ¿Podríamos mencionar algunos?
Claro, son Arthur Mas, Joan Mas Roy. Esos son los que se encuentran ahí solamente ahora mismo. Pero estamos trabajando en extenderlo hacia otros nombres, pero esas fueron las únicas imágenes de las que me pude apropiar.
¿Y tú crees que la ciudadanía española, y en ese caso catalana, tiene información sobre estas personas negreras?
Sí, claro que sí. Y hay muchos edificios aquí que esas personas construyeron. Por ejemplo, hay uno en Arenis de Mar, que es José Chifre y Casas, que es un edificio que se hace aquí, y entonces empieza no solamente eso, pero una exotización de la existencia de este señor y cómo se hace el edificio. Dice que el hombre se le aparece a alguien y no sé qué, y que el espíritu aparece en el edificio, y que es su panteón, que se hace un panteón encima de eso con la negociación de negreros. Primero él está en Santo Domingo, no le va bien allá, se devuelve hacia acá, consigue el dinero de una flota, se va a África, secuestra a personas, lo lleva a La Habana y se hace rico con eso. Y hace ese edificio en Arenis de Mar. O sea, se hace un monumento, como un papa.
Vamos, si te parece, a hablar de algunas mujeres que se han caracterizado por la lucha y la defensa de la mujer negra en América.
Angela Davis es una feminista negra que actualmente está viva. Hace la lucha con las Panteras Negras. Y la CIA la empieza a perseguir porque dice que ella ha hecho una especie de secuestro, intento de asesinato, y la apresan, y ella está presa durante un año, y en ese año empieza a concebir y escribir sobre la historia feminista negra. Empieza a escribir de cómo todas las mujeres que lucharon durante el tiempo de la esclavitud, cuando estamos tratando de liberarse del yugo opresor en los Estados Unidos, de Harriet Tubman, que empieza esa lucha y empieza a liberar esclavos, una mujer de 5'1". Y ella empieza a escribir toda esa historia. No estaba presente. Entonces, cuando un grupo étnico no conoce su historia, no tiene manera de luchar contra el opresor. Y ella empieza a escribir de todas estas mujeres, de Sojourner Truth, que también se encuentra en la exposición. Y hace el libro, este, Raza y Clase, que es el primer libro que empieza a decir, sí, es cierto, existía un machismo y existe un patriarcado, pero nosotras vivimos el machismo y el patriarcado de una forma completamente distinta. En el sufragio, las mujeres blancas luchaban porque le dieran el derecho al voto y al trabajo. Ya la mujer negra trabajaba, pero no se le pagaba. El blanco se escondía detrás de la religión diciendo que nosotros no teníamos alma y que por eso, porque no teníamos alma, podíamos ser esclavos. Es una cosa que marca a una sociedad. y Angela Davis empieza a escribir este texto, que es Mujer, Raza y Clase, que marca un antes y un después del feminismo negro.
Liceta, has hecho referencia a Mamá Tingo. ¿Quién era?
Una lideresa campesina que luchó por los derechos de los campesinos en República Dominicana, en Villa Mella, por los derechos de que pudieran sembrar y pudieran tener terreno y no se le quitara, o sea, tuvieran libertades. Entonces, en el momento de la oposición y que ya estaba luchando contra el opresor, aprovechan, le dicen todo va a estar bien, y un día va uno de los generales que supuestamente estaba cuidando esa finca, suelta a los animales de Mamá Tingo, y en el momento que ella sale a tratar de devolver los animales a la granja, la mata. Y era una señora que, como la mayoría de las mujeres negras, muy precarizada, a veces con no todas las armas que tenían los otros, pero que luchó hasta el último momento porque los derechos de los campesinos no se violaran.
¿Y Victoria Santa Cruz?
Otra lideresa negra del Perú que habla en general de cuando ella se da cuenta de ser negra, con una poesía, canción hermosa, donde celebra la negritud.
La exposición se celebra, como hemos comentado, en Hospitalet de Llobregat, Barcelona. ¿Pero dónde está concretamente? ¿En qué calle?
Es el carrer Martí Codolar.
¿El horario de visita en la exposición qué días son?
Son de lunes a viernes hasta las 17 horas. De las 11 y media de la mañana hasta las 17 horas pueden pasar. En la noche del 27 de la semana que viene, de febrero, tenemos una visita guiada. Vamos a tener vinito y vamos a sentarnos y vamos a conversar no solamente de la exposición, pero también de procesos creativos y de cómo podemos llegar a procesos creativos que de alguna forma impacten socialmente.
Me imagino que la entrada será gratuita, ¿no?
Claro que sí.
Lizeth, un llamamiento finalmente a nuestros y nuestras escuchantes para que asistan a esta exposición tan relevante.
Que pasen por Tangent Projects y así aprenden un poquito más sobre el feminismo negro y sobre las luchas que están en todas partes.
Lizeth Nim, artista visual dominicana, que expone en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, en la Galería Tangent Project, hasta el día 28 de febrero. Gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Enrique.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Ocupar desde la necesidad, del que es autora la periodista Gesamí Forner, que ha sido publicado en Pícara, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así:
si no estás familiarizada con la ocupación, el lenguaje que utilizan la finesa Lota Tenjunen, la dominicana Victoria Ogando de Oleo y la gitana Susana Jiménez puede resultar extraño. Son tres mujeres con pocas cosas en común, aparentemente, unidas por la necesidad de una vivienda. Esa necesidad les llevó a participar en las plataformas de afectados por la hipoteca, PA, de Vallecas, y a ser vecinas en un bloque de este barrio de Madrid.
Las ocupaciones de 2020 poco tienen que ver con las ocupas con K de los 90 y principio de los 2000, aquellas casas que tenían más de antro guay berlinés que de hogar. Hubo un momento en Barcelona en que la agenda social alternativa la marcaban las cenas veganas y los conciertos ska de los centros sociales de la ciudad, hasta que fueron desalojados. En 2008 llegó la crisis económica, el boom inmobiliario explotó, el paro alcanzó máximos históricos, pero nada bajó el precio de los alquileres, que sigue aumentando en paralelo a los procesos de gentrificación. Y la ocupación dejó de ser política y se volvió necesidad, si es que la necesidad no es política.
El derecho a la vivienda, supuestamente garantizado por la Constitución española, no halló comisión parlamentaria que lo cuidara. Y desde aquí, desde esa perspectiva, nacen los verbos que usan Lota, Victoria y Susana cuando hablan de recuperar un piso, al referirse a una ocupación de una vivienda cuya propiedad es de un banco, y de proponer un alquiler social, cuando tratan de gestionar con ese banco pagar lo que la PA considera un alquiler justo por la vivienda que habitan, y conseguir así gestionar sus vidas desde la tranquilidad que ofrece la legalidad.
El comienzo de su historia se remonta a 2014, cuando un grupo de la PA de Vallecas, compuesto por 15 familias, buscaba dos edificios enteros para recuperarlos. Encontraron dos, uno del Banco Santander y otro de Bankia. Ambos eran promociones fallidas de un promotor inmobiliario quebrado. Como trabajo previo a la entrada en las viviendas, las familias hicieron un ejercicio de preparación logística y mental. Recuerdan que les exponía a través de juegos de rol a situaciones de estrés, como por ejemplo un desalojo con presencia policial. Desapareció ese miedo hacia algo que no te has enfrentado antes. El taller me ayudó a relajarme y ahora sé qué tengo que hacer si me tocan la puerta fuerte, asegura Susana, quien recuerda que la primera vez que les cortaron el suministro de agua cogió a su hija y salió a buscar al operario de la compañía para revertir la situación. Lo consiguió.
Desde la recuperación, casi han pasado 7 años y mantienen intacto su objetivo, que el banco ceda los pisos en alquileres sociales. Poco a poco, esa necesidad de vivienda también ha ido construyendo un discurso político en las más alejadas de la política. El precio de la vivienda supera los sueldos, así que o suben mucho los sueldos o baja la vivienda para compensar, porque si no, no llegamos, resume Susana en una lección de economía aplicada.
Susana es madre de 2 niñas y reconoce que llegó a la PA sin casa y con pocos recursos. Aterricé en la PA desde la necesidad. Vivía con mi suegra y estábamos muy apretados. Antes de la crisis, Victoria vivía de alquiler. Tenía trabajo y una niña en Madrid. Cuando llegó la crisis, se quedó sin trabajo y sin poder pagar el alquiler, hasta que la echaron del piso. Fue así como conoció la plataforma. No tenía red, el padre se había desentendido y andaba de casa en casa. La plataforma me ayudó y me paró 6 veces el desahucio. Pero no vives, no duermes, estás siempre angustiada. Me vino la enfermedad y me operaron a corazón abierto, recuerda. Ella ostenta el récord de desahucios parados por la PA de Vallecas, 6 en total. Cuando finalmente fue desahuciada, se unió a este edificio en 2017 y desde entonces se encuentra más tranquila, aunque los juicios la desvelan por las noches.
Estamos bien porque tenemos un techo, pero seguimos luchando por tener una buena vivienda. Un piso sin humedad, sin cortes de agua y luz, explican. A veces, cuando llueve, les entra el agua en casa. Por eso reivindican al actual dueño de los pisos, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, también conocida como el Banco Malo, una responsabilidad sobre el edificio y un alquiler social para las viviendas, de acuerdo a los ingresos que cada una tiene.
Lota explica que en la PA usan el criterio de Naciones Unidas de que el alquiler no debe superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
La situación de Lota antes de entrar en este edificio de Vallecas era de pisos de alquiler irregular por habitaciones. El último piso en el que estuve pertenecía a una señora muy mayor y sus hijos lo gestionaban malamente. Cuando vi que no iban a renovarme la beca de investigación, opté por ocupar con la PA, porque el desarraigo que vivía con la mudanza era bestial, y a veces me sentía insegura. Pensé que era mejor formar una comunidad. Desde entonces permanece en el mismo piso, y ha creado lazos con sus vecinas. Se turnan para ponerle lavadora para que el diferencial de la electricidad no salte por sobrecarga. Solo disponen de la potencia más baja. Toman café juntas, se ayudan cuando lo necesitan, están ahí unas para las otras. Pero sobre todo, les une la presión de la incertidumbre.
Esta no es cualquier comunidad de vecinos. Te enfrentas a muchas cosas juntas, y son cosas que no son bonitas. Un juicio, un posible desahucio, cortes de electricidad, Podríamos decir que nuestro portal nos pone a prueba y nos cabreamos, claro, igual que cualquiera, pero nos llevamos bien y nos apoyamos las unas a las otras, resume Susana.
Sí, así es. Yo a veces le digo, Loti, que no llego a fin de mes, y Loti me ayuda en lo que puede, explica agradecida Victoria. Lota es la más activista de las tres. Llegó a la PA desde el movimiento del 15M y lucha por cambiar las leyes de vivienda, mientras que Susana se muestra más cauta. Con los políticos mucha cosa no se puede esperar, a lo que Victoria asiente y añade que van a lo que van.
El pasado 4 de diciembre, las tres vecinas tuvieron el juicio contra Sareb, cuya sentencia les fue comunicada el 7 de febrero. Como ya esperaban, aunque tenían cierta esperanza de que no fuera así, el juzgado de primera instancia número 100 de Madrid otorgó la razón al banco malo, pudiendo este solicitar ya un desalojo, que prevén en primavera. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Ocupar desde la necesidad, del que es autora la periodista Gesamí Forner, que ha sido publicado en Pícara, que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar.
Según el estudio elaborado por la catedrática de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, María José Díaz Aguado, 7 de cada 10 adolescentes aprenden de los adultos que los celos son una expresión de amor, cuando, según la especialista, un control exagerado es un antecedente de la violencia de género. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía si los celos son una expresión de amor. Escuchemos.
Me parece indigno, porque realmente yo no pienso que los celos tengan que ser una expresión de amor, ni mucho menos. Al contrario, es de posesión pura, y por eso no me parece bueno.
Es algo normal dentro de que la concepción del amor romántico es lo que está generalizado, que tiene todo que ver pues con la estructura de marketing de todo el heteropatriarcado, que a su vez la endémica y forma parte de la sociedad capitalista. Entonces yo creo que es algo generalizable, no solo creo que los adolescentes. Yo creo que los celos es algo que a lo mejor nuestras generaciones pues van a empezar con la transformación, porque sí que tratamos los feminismos desde a lo mejor partes aún marginales, pero existe, pero yo creo que eso es algo, una parte generacional, que está en todas las generaciones y que cambiará.
Los celos nunca son una expresión de amor.
Considero que no es un problema de celos, es un problema de pensamiento, que lo juntan, quieren juntar el amor con la cabeza y están muy equivocados.
Los celos son insanos totalmente.
Y hace tiempo que no he pasado, que he pasado ya la edad esa. Pero yo creo que no, los celos no tienen nada que ver, yo creo que es más de posesión de una persona que de amor.
Que son adolescentes, ya se darán cuenta de que no.
Socialmente es algo que siempre ha estado y como que se confunde amor con posesión y es un valor que socialmente se promueve y aún queda mucho por cambiar.
Estoy casada ya 42 años y para mí no existen, yo creo que no. Y si tienen celos es porque no demuestran confianza a la pareja.
Pues no estoy nada de acuerdo. Y la expresión de amor es dejar a las demás personas en libertad también, no solo obligarlas a hacer lo que tú quieres.
Todavía está muy extendido este tópico de la violencia y no hemos resolvido nada intentando luchar, o sea, contra cosas como el machismo o posturas extremas de ese tipo. Que alguien considere que mantener una postura agresiva es amor, pues es casi contradictorio. La agresión no es lo mismo que el amor, yo diría que es lo opuesto.
Hay que ver el tipo de celos de que estamos hablando. O sea, hay situaciones en las que quizás no sean tan dañinos. Está el San Benito este, ¿no? Los celos son algo complicado y complejo. Me sorprende un poco la estadística. Hay mucha desconfianza, parece.
Pues en cierto modo es bueno, pero en cierto modo no, porque se acostumbran y tienden a dar celos a la otra persona adrede para que le demuestren su amor. Entonces es un poco contradictorio.
Hoy en día, conforme está el panorama, yo creo que los celos pueden ser a veces una ayuda. No es celos excesivos, pero sí, lo veo normal.
Muy mal, muy mal, que están muy mal educados, y las madres, las más machistas, que nos ponemos a veces machistas y los defendemos, es peor aún.
Primero habría que demostrar que 7 de cada 10 lo piensan. No estoy seguro de que eso sea así, pero eso es una opinión bastante extendida en general. No solo entre los estudiantes, sino también entre los adultos.
A mí ya se me ha pasado ese egoísmo puro y ya está.
Yo creo que es algo malo. No debes tener celos por tu pareja si confías en ella.
Yo creo que no es cierto, porque creo que los celos es un símbolo de desconfianza hacia la otra persona.
Los celos es para cada uno una expresión distinta, no tiene por qué ser algo invariable. Para cada uno es una opinión totalmente distinta, es muy subjetivo.
No me lo acabo de creer eso.
Pues que es una expresión equivocada y que no tiene por qué estar relacionado los celos con el amor. Existen distintos tipos de celos y no tienen por qué ser solo los celos de amor, y la cual puede llevar a una decisión errónea, tomar medidas.
Ay, me parece terrible. No, creo que los celos no tienen nada que ver con el amor. Es simplemente un acto posesivo.
Estamos en regresión, otra regresión más. Esto es, en todos los aspectos, una regresión. Una mala educación también de los padres puede ser. Por supuesto que está mal. Y de ahí viene luego lo que nos encontramos. La violencia de género tiene mucho que ver con todo esto.
Pues me parece muy mal. No me parece para nada un síntoma del amor y los celos. O sea, que no estoy de acuerdo para nada. Me parece una pena que la gente joven piense así.
Me parece fatal. Los celos son posesión. Y a una chica no se la tiene. O sea, si ella quiere, vendrá contigo. Igual al revés. Si tú quieres, irás con esa chica, pero de ahí a esa posesión de no vayas con este o no te pongas ropa provocativa o no te pintes y cosas de esas, parece feo. Mal, eso es educación, falta de poner bases ahí fuertes.
A mí también me parece mal el hecho de que los celos piensen también, como ha dicho Xavi, que es posesión, que te pongan ahí, que el chico no te comprenda. Pero yo creo que todo se puede superar y que si las chicas lo sufren, tienen que hablarlo con su pareja y poner como también unas bases para decirlo, aclarar qué puntos y hasta qué límites, porque algunos celos con moderación son buenos, pero como no te deje pues vestir o algo así, pues ya son más llamativos. O sea, hay que poner límites.
El estudiante de arte dramático, Noel Conde, ha preguntado a la ciudadanía sobre el resultado de una investigación en la que 7 de cada 10 adolescentes consideran que los celos son una expresión de amor.
SAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de Zetsala. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert i Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Hoy en el programa vamos a tratar el tema del Sáhara, que constituye un ejemplo del daño y desastre que ha supuesto el colonialismo. La semana próxima se celebra el 44 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, por lo que hay varias actividades previstas para esta conmemoración.
مرحبتي بيكم في بلادي بلاد اجدادي واولادي مرحبتي بيكم عندنا هون في الصحراء يوقي راهي زينة وتعالوا نجيو تحت القلح نجيبوا السجون القطر وجمجنا تحت الخيام.
Tenemos en el programa a Bibulab Mohamed Cori, delegado del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana. Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
Si le parece, para comenzar, sería bueno que nos dijera ¿cómo ven la situación actual de la República Árabe Saharaui Democrática en su 44 aniversario de su proclamación?
La República Árabe Saharaui Democrática fue proclamada el 27 de febrero de 1976. Está en un territorio de casi 260.000 kilómetros cuadrados. 80% de ese territorio están ocupados militarmente por Marruecos y 20% hay la administración saharaui. Es un país reconocido como Estado por la Unión Africana y es miembro fundador de la Unión Africana. Vivimos divididos como pueblo y como territorio, divididos por un muro de 2.720 kilómetros de largo. Está rodeado también de campos de minas, 7 millones de minas, antipersonal y anticarro. La República Saharaui vive en esa situación desde 44 años porque había una mal descolonización de ese territorio. La República Saharaui es la ex Sahara española, es la ex provincia 53. España como Estado sigue como potencia administradora de este territorio porque no había una descolonización como lo obliga el derecho internacional. Y sobre todo, en el artículo 73, capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas, que dice: toda potencia que administre territorios no autónomos pendientes de descolonización tiene el sagrado deber de A. defender los intereses de los habitantes del territorio, B. preservar sus recursos naturales y, por último, C. encauzarles en la vida política. Hay que tener en cuenta que las responsabilidades de Estado ni caducan ni prescriben, se asumen. La lucha de nuestro pueblo continúa con el apoyo de la Unión Africana, pero también con el apoyo de la mayoría de los pueblos de este mundo. Está reconocida de 80 países en el mundo. Hay un bloqueo a nivel de Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad hay un miembro que tiene la posibilidad de votar un veto, es Francia. Y España como Estado responsable de ese territorio sigue lo que dice Francia a nivel del Consejo de Seguridad.
El pasado diciembre del 2019 se celebró el Congreso del Frente Polisario. ¿Qué fue lo más relevante que se trató y a los acuerdos que llegaron?
El último Congreso fue un éxito porque en diciembre el Estado marroquí ha hecho una declaración que tiene el apoyo del Estado español y del ministro de Exteriores, señor Borrell, que era una alarma, unas amenazas terroristas sobre este territorio. Pero todo eso para obligar, para pedir a las delegaciones y sobre todo a los cuerpos de cooperación que está trabajando con la República Saharaui para que no se celebre ese congreso en los territorios liberados. Entonces, el primer éxito es celebrar este congreso en el territorio liberado y controlado por la República Saharaui. El segundo punto importante es la votación sobre 6 nuevos miembros mujeres en la Dirección Nacional del Frente Polisario. El tercer punto es la renovación de 7 sedes de jóvenes en esta máxima dirección del Frente Polisario. La cuarta fue la declaración importantísima sobre el futuro de las relaciones entre la República Saharaui y Naciones Unidas sobre el plan de paz, que veremos que está bloqueado y que seguimos pidiendo a las Naciones Unidas de aplicar las resoluciones de Naciones Unidas y fijar un calendario para que se celebre un referéndum libre bajo los auspicios de Naciones Unidas. Si no, el Frente Polisario va a reconsiderar su postura sobre ese plan de paz que no se aplica.
¿Ha habido alguna contestación a esto en la ONU y en la comunidad internacional?
Nuestro presidente en el último cumbre en Etiopía ha encontrado el secretario general, señor Gutiérrez, y el presidente ha reiterado la postura del Frente Polisario de la República Saharaui por la celebración de ese referéndum. Hay que empezar por el nombramiento de un nuevo enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para celebrar negociaciones de nuevo. Pero hay muchas presiones de la parte de Francia, que es miembro del Consejo de Seguridad, para no celebrar las negociaciones y la solución definitiva de este conflicto. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos, porque hay una alianza política desde siempre entre Francia y Marruecos.
Usted ha hablado ya del relevo generacional. ¿Cuántos miembros han entrado ya de jóvenes? ¿Qué representación tiene en el conjunto?
La mayoría de nuestro pueblo es joven y esa juventud tiene razón de exigir una solución rápida a ese conflicto que ha durado muchísimo. Casi la mitad de la Dirección Nacional Saharaui ahora es joven. Exige un avance en ese plan de paz, si no, van a regresar a una situación bélica. Y eso es muy peligroso, porque estamos en una zona cercana del Sahel. Lo que pasa en el Sahel afectará a África del Norte y afectará el sur de Europa. Entonces, eso necesita una solución definitiva, pero una solución justa, que consiste en aplicar solamente las resoluciones de Naciones Unidas. Lo que pasó en Timor Oriental debe ser un escenario del Sahara Occidental también. Hay que ofrecer al pueblo saharaui la posibilidad de elegir entre ser marroquí o opto por una autonomía dentro de Marruecos o ser independiente. Es lo que reivindicamos y es democrático. No hay más democrático que las elecciones libres de un pueblo. Es lo que un derecho natural a decidir de nuestro destino.
Usted antes ha hablado de intereses económicos por parte de Francia y en general la Unión Europea. Eso se puede deber a que ustedes son muy ricos en recursos naturales, ¿no?
Seguramente. Ese territorio es conocido por una riqueza que todo el mundo ahora conoce, como los fosfatos, pero también el litoral pesquero, el litoral saharaui marítimo, muy rico en sus tipos de pesca, pero también hay petróleo y hay gas. Offshore y onshore, en la tierra y en el mar. Por eso denunciamos todos los acuerdos que se hacen sobre nuestros recursos naturales, porque también la sentencia del Tribunal Europeo está clarísima sobre ese tema, que separa entre los territorios marroquí y los territorios saharauis, y considera que todo acuerdo que se hace sobre esos territorios marítimos o terrestres es ilegal, porque se hace con una fuerza y una potencia ocupadora.
El año pasado nosotros estuvimos en el Congreso de Mujeres y vimos la fuerza de esas mujeres. Entonces, ¿qué representación ha salido sobre ellas en el Congreso?
Ahora, 7 mujeres miembros del Secretariado Nacional del Frente Polisario. Pero hay más responsables a nivel regional y local en la administración saharaui. La mujer saharaui, en mayoría, es joven, pero muy libre si lo comparamos con lo que tenemos en los países árabes y musulmanes. Tenemos una mujer libre que tiene voluntad política para exigir una situación mejor y llegar a la liberación de su pueblo en el futuro del Estado saharaui en su territorio nacional libre y que debe coexistir con sus vecinos con igualdad y con respeto al derecho internacional.
Otra cosa que le queríamos preguntar es, ¿qué esperan del actual gobierno de coalición del Estado español?
Lo que esperamos es una postura clarísima sobre ese conflicto. Nosotros no tenemos ningún problema para que España haga la cooperación que quiera con el Estado marroquí. Pero lo que pedimos del Estado español es exigir de Marruecos la aplicación y el respeto del derecho internacional. Marruecos está en una situación ilegal en el Sáhara Occidental. Está violando el derecho internacional. Está violando los derechos humanos. Está robando los recursos naturales del pueblo saharaui. Y eso no puede ser debate de ninguna negociación con Marruecos. Entonces, para el bienestar y para la paz en esa región, hay que solucionar ese conflicto. Si regresamos a una situación bélica, va a afectar toda la región. Y, sobre todo, la IUN está muy cerca de las Islas Canarias. Y todo lo que afecta al Sáhara Occidental va a afectar también España.
¿Cómo se encuentran las condiciones que viven la población refugiada de la región de Tinduf, allí en Argelia? Porque también estuvimos y pudimos ver todo.
La situación es muy complicada porque la cooperación ha disminuido casi del 60%. Y esa ayuda es importante para la población refugiada, que necesita vivir o sobrevivir de una manera digna. No estamos en esos campos de refugiados por un problema climático, estamos por una causa política. Mientras que los refugiados están allí, hay una responsabilidad de la comunidad internacional de protegerla, proteger los que están viviendo en las zonas que ocupa ilegalmente Marruecos y proteger también los que están en los campos de refugiados.
¿Cómo podemos apoyar y colaborar desde el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui?
Espero que el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui en todo el Estado español sepa que la solución no es humanitaria, no es caravanas solidarias, no es alimentación, no es acogida de los niños de vacaciones en paz. Es política. Tenemos que ver para que ese movimiento ayude a exigir o a hacer presiones para que los de arriba sepan que es responsabilidad de Estado para solucionar definitivamente ese conflicto de descolonización. El Sáhara Occidental es la última colonia en África. Y nuestro pueblo merece una solución justa y digna y definitiva.
Para terminar, ¿cómo ven el futuro? ¿Con esperanza? ¿Ven claridad en el futuro?
Como luchadores no tenemos otra opción que la esperanza. El régimen racista de África del Sur ha resistido 70 años. Lo que está pasando con Israel, entre los palestinos e Israel, dura 50 años. Estamos a correr de 4 años. Tenemos la esperanza de llegar a una solución que respeta el derecho internacional, el derecho y la legalidad internacional para nuestro pueblo.
Pues desde luego, si ustedes tienen esa esperanza, nosotros no tenemos derecho a no tenerla. Así que también le seguimos colaborando y apoyando. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Ha estado con nosotros Abi Boulab Mohamed Khoury, delegado del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana.
En la agenda de los próximos días, el martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros a las 7 de la tarde. Y como habéis escuchado el programa de hoy, en conmemoración del 44 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, el miércoles 26 a las 7 de la tarde, conferencia en el Colegio Mayor Rector Peset, Plaza de San Nicolás 4, y el sábado 29 de 10 de la mañana a 6 de la tarde, jornada de convivencia en la Jaima Saharaui, que está ubicada en el Servicio Jesuita Migrantes en la Gran Vía Fernando el Católico 78. y el miércoles 4, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración delante del Ayuntamiento en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
Vos despedim de tots vosaltres fins al proper programa de Nuestro Norte es el Sur.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
El virus del papiloma humano es la infección vírica más común del aparato reproductor. Las dos formas principales de prevención son la vacuna y el uso del preservativo. En la ciencia de nuestras vidas, Lucas El Castillo, catedrático de microbiología jubilado, nos tiene preparada una entrevista en colaboración con la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, para hablarnos sobre este virus.
Buenas tardes, estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. El virus del papiloma humano, VPH, es un patógeno de transmisión sexual, de contagio preferente entre personas jóvenes, con unas 200 variantes o tipos, algunos de los cuales pueden provocar cáncer de útero, ano, pene, boca o faringe. Conocer su epidemiología es fundamental para establecer medidas que permitan prevenir su difusión. De este tema vamos a hablar con el doctor Javier Díez, director del área de investigación en vacunas de FISABIO y profesor de la Universidad Católica de Valencia. Buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Descríbenos someramente las características y las manifestaciones clínicas de este virus.
El virus del papiloma humano es uno de los virus más extendidos entre los humanos. Y hay muchos tipos, como has comentado, hay casi 200 tipos y hay desde algunos que no dan clínica en el ser humano a otros que producen una clínica banal, por ejemplo la de las verrugas que nos aparecen en las manos, esas están producidas por el papiloma y luego hay otras que afectan más al área genital, sobre todo donde hay mucosas. La mucosa es, digamos, la parte interna de la boca o la parte externa de los genitales y aquí también hay dos tipos de infecciones. Unas que producen enfermedades que no son graves, como son las verrugas genitales, son verrugas como las que nos aparecen en las manos, pero que aparecen en los genitales, y estas tienen un impacto social importante porque hacen unos genitales muy feos, ahí con unas verrugas, unas cosas que crecen, y la gente que tiene estas verrugas tienen una sexualidad disminuida. Les disminuye la libido y luego tienen vergüenza de enseñarse a otros porque tienen unos genitales feos. Entonces tiene un impacto socioemocional muy grande. Y luego tenemos los virus que se quedan acantonados en la mucosa, que se quedan fijos, que el organismo no es capaz de eliminarlos y entonces van produciendo unas lesiones en las células y poquito a poquito esa misma célula se va estropeando y acaba dando cánceres. Y esto es lo que da el cáncer de útero, que es el más frecuente producido por el papiloma, pero también da cáncer de vulva, de vagina, de pene. Y lo que se ha visto bastante reciente es que también tiene implicación en cánceres de boca y de orofaringe, que llamamos nosotros.
De estas 200 más o menos variedades de virus que hay, ¿están todas la misma patología o algunos son más peligrosos que otros?
No tienen nada que ver. Hay virus que no producen enfermedad, otros virus que producen sobre todo verrugas y otros virus que son los que, si se quedan en el organismo, producen el cáncer. De los que producen el cáncer hay 4 o 5 que son los más frecuentes, que esos 5 suponen el 90% de los cánceres de cuello de útero. Hay 2 que son los que más frecuente producen verrugas genitales. La idea sería prevenir estos papilomas que producen una patología o benigna pero con impacto social o que producen cáncer.
¿Cuáles son las vías de contagio de estos virus?
Ya hemos dicho que el virus del papiloma está extendido. El virus, por ejemplo, las verrugas de la mano es por contacto de mano con mano o mano con boca y se pasa. Los que más preocupan, que son los genitales, es por contacto alguien infectado con alguien infectado. Entonces, generalmente son contacto sexual. Y además, en un contacto sexual, como hemos dicho que el virus está tan extendido, el contacto sexual no es necesario que sea íntimo del todo, que haya penetración completa. Y otra cosa importante es que el preservativo o el condón no protege 100% como protege del SIDA o de otras enfermedades, porque el varón puede tener el papiloma en el escroto y simplemente por el contacto con el escroto puede llegar a vulva y a vagina. El preservativo evidentemente previene, pero se supone que previene, no llega a la mitad de las infecciones.
Recientemente el área de vacunas de Fisabio ha realizado un estudio sobre la incidencia del VPH en universitarios valencianos. ¿Cuál es la razón de este sesgo poblacional en el estudio y por qué no se ha extendido a otras poblaciones?
Es una pregunta muy interesante y muy lógica. Primero te voy a explicar el por qué hicimos el estudio. El estudio lo hicimos porque se conoce muy poco sobre la infección del papiloma en la boca. Y como ya he comentado, cada vez se sabe más sobre los cánceres orofaringeos y el papiloma. Entonces, si no sabemos el contagio, no sabemos cómo se contagia, no sabemos cuánto papiloma hay entre la población, es muy difícil hacer medidas preventivas o hacer programas. ¿Por qué cogimos universitarios? Porque este estudio nos lo financiamos nosotros mismos. Y nos lo financiamos nosotros mismos, ¿qué quiere decir? Que de los sobrantes de otros estudios que teníamos en Fisabio, los unimos todos para hacer nosotros el estudio. Determinar el virus del papiloma es muy caro y, por tanto, con los recursos limitados que teníamos, teníamos que hacer un estudio que fuera lo más importante posible, pero con unas limitaciones económicas clarísimas. ¿Y por qué fuimos a universitarios? Pues que los tenemos muy accesibles. Irnos a otra población hubiera encarecido el proyecto y no teníamos dinero para hacerlo.
Esto nos indica que hay muchos problemas de financiación para la ciencia en España. ¿Tenéis facilidades para obtener financiación no ya para esta investigación, sino para cualquier otra investigación que tenga un interés sanitario?
Lo más difícil de la investigación en estos momentos es conseguir financiación. Y conseguir financiación, estamos en una situación llamativa, que necesitamos conocer cada vez más aspectos, en mi caso, de las vacunas. Y necesitamos saber qué impacto están teniendo algunas vacunas, tanto que están en el calendario vacunal como otras que no están en el calendario vacunal y las están recomendando los pediatras. Y necesitamos aumentar el conocimiento. Y con los recursos tan limitados que hay en España para la investigación, nos encontramos que o no se hace investigación y no aumentamos el conocimiento, o nos tenemos que ir a la industria farmacéutica a que nos financie nuestros proyectos. Con toda la crítica que conlleva eso, porque al final estás teniendo una relación con la industria farmacéutica, pero nosotros tenemos a bien que lo que nos financia la industria farmacéutica son nuestros proyectos de investigación. Es decir, nosotros se lo proponemos y si les interesa lo financian. Entonces tenemos aquí poca financiación estatal y algo de financiación de la industria farmacéutica.
Volvemos sobre este estudio y me gustaría que nos indicaras cuáles son las conclusiones a las que habéis llegado.
Que hay un porcentaje no despreciable de universitarios que tienen el virus del papiloma en la boca. Estamos hablando entre un 7 y un 8% en un momento determinado. Que además esta gente tiene unos hábitos sexuales de más riesgo, con mucho sexo oral sin preservativo. Luego también hemos visto cómo el 80% de estos sujetos infectados les tomábamos otra muestra a los 6 meses y habían eliminado el virus. Lo que quiere decir que el estar infectado no quiere decir que vayas a coger un cáncer de boca, sino que el organismo es capaz de eliminarlo, como sabemos que ocurre en los genitales. Es decir, tú puedes infectarte, pero el organismo tiene suficientes defensas para eliminar el virus. Hay un 20% que no lo eliminan. Y luego, haciendo ese seguimiento, hemos visto que algunos sujetos, de estos que tienen más riesgo por los hábitos sexuales, eliminan uno de los tipos de virus, que hemos dicho que hay 200, y cogen otro. Es decir, que están continuamente infectándose por distintos virus. De los infectados hemos hablado de infectados de papiloma, pero de los infectados que producen cáncer, vienen a ser el 30%. De los infectados por virus que producen cáncer. El otro 70% son infectados por virus del papiloma, que hemos dicho que están en todos sitios y que no producen cánceres.
¿La prevalencia del virus o no depende del tipo de virus con el que se produce la infección?
Cuando hablamos de la prevalencia del virus, aquí hemos cogido un 7-8% y los que están infectados por 16 y 18, que son los que más cáncer producen, esos viene a ser un 2% de los universitarios que estudiamos.
Esta investigación obviamente debe tener una trascendencia clínica, pero también social.
Sí, este es un estudio de más impacto social, más que trascendencia clínica. Primero vamos a conocer, que es muy importante, saber cómo circula el virus en Valencia. Es el primer estudio que hay en España sobre el papiloma en boca. Hay estudios parecidos a este en Estados Unidos que tienen la misma prevalencia, la misma cantidad de infección. En Japón, por ejemplo, hay muchos menos infectados, no sabemos por qué. Pero sabemos que el virus, el papiloma, está circulando en la boca de la gente joven. Eso ya es un dato importante. Luego también hemos visto algún factor de riesgo que no son tan claros como en otros estudios, pero sí que podemos dar consejos sobre higiene en las relaciones sexuales, que es importante. El impacto social va a venir porque vamos a poder estimar qué nos va a ocurrir en el futuro con el cáncer de boca y orofaringe. Y podríamos empezar a tomar ya medidas porque sabemos que lo vamos a tener dentro de unos años. Ya hay, pero que esta gente va a ser predispuesta a tener cáncer y que podemos evitarlo.
La prevención es importante. Dentro de la prevención, obviamente, la educación es importante y hay medidas de educación sexual que los jóvenes que deben ser desarrolladas. Pero ¿existe alguna vacuna capaz de prevenir la aparición del virus o de controlar su presencia?
Sí, tenemos la vacuna del papiloma, que la mayoría de los escuchantes habrán oído hablar de él. La vacuna del papiloma es una vacuna muy segura, es de las vacunas más seguras que tenemos, a pesar de todo lo que aparece en la prensa y en los medios de comunicación. Se han hecho muchísimos estudios de seguridad de la vacuna y nunca ha demostrado una alarma real. Sí que hay muchas falsas alarmas, como los fake news, serían fake safety. Esta vacuna previene muy bien de lesiones genitales, lesiones de pene, de lesiones de vulva, de vagina, de cuello de útero, de las verrugas, pero no ha demostrado todavía que prevenga la infección orofaríngea. El que no lo haya demostrado no quiere decir que no la prevenga, es que no hay estudios. Con lo cual, dentro de la ficha técnica de la vacuna no está la prevención de cáncer orofaríngeo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues a raíz de este estudio tenemos que seguir intentando ver qué ocurre. Lo que sí que puedo decir de este estudio es que de las 50 chicas que estudiamos que estaban vacunadas, ninguno tenía en boca los serotipos que produce cáncer. Es una medida inicial, pero evidentemente tenemos que seguir haciendo estos estudios en mujeres vacunadas para ver si les está previniendo la infección de la boca la vacuna.
Entonces, ¿aconsejarías la vacunación en mujeres, incluso en hombres, contra el VPH?
Creo que la vacunación en la mujer, sobre todo en estos momentos que está financiada por la Comunidad Valenciana, es fundamental. No ponerse esta vacuna, que como he dicho es de las más seguras que tenemos, por un miedo un poco irracional y subjetivo, o a reacciones adversas, o a que mi hija, porque es una vacuna indicada para las niñas, que mi hija no va a ser de riesgo, que es no ser de riesgo en España, es una tontería. Mi recomendación es, vamos a vacunar a todas las niñas, que es lo que aconseja el calendario vacunal de la Comunidad Valenciana, que es un calendario que está muy pensado, está muy racionalizado y con mucho dato a favor de su utilización.
Muchas gracias, Javier, ha sido un placer hablar contigo. Tus trabajos creo que son muy interesantes y que van a aportar pues información que puede llegar a prevenir este tipo de problemas. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación y ya sabéis que cuando queráis aquí estoy para atenderos.
Hemos conversado con el doctor Javier Díez, director del área de investigación en vacunas de Fisabio y profesor de la Universidad Católica de Valencia, que nos ha hablado del virus del papiloma humano. Esperamos que la entrevista haya sido de su interés y deseamos tenerles con nosotros en la próxima edición de La Ciencia en Nuestras Vidas. Buenas tardes.
Importante es aquel o aquello que importa o que tiene importancia. La importancia a su vez se define como la cualidad de importante, que es muy interesante o conveniente, que tiene mucha entidad o que resalta por sus cualidades. Séneca sostenía que si no sabes hacia qué puerto zarpa tu barco, ningún viento te será favorable. Albert Einstein afirmaba que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Octavio Rojas sostiene que en la nota de prensa lo importante es la noticia, la autoría de la misma es secundaria. Un anónimo dice, respira, ama y sé feliz, lo demás es secundario. Un sabio dijo, jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento, porque los momentos pasan, pero la vida sigue. Una de las frases de la película de ciencia ficción Aliens dice, el día que la humanidad entienda por qué el físico es secundario, se darán cuenta de por qué cuando te dan un regalo tiras el envoltorio. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado la narración titulada Lo fundamental y lo accesorio. Son sus intérpretes Sofía Tebar, estudiante de bachiller como narradora, Tony Peruga, miembro de Carrevolta, Guillermo Tebar, fotógrafo, Julio Pérez, programador musical, Ignacio Collado, estudiante, Luis García, locutor, Lucas Maica, profesor, como mercaderes, y Enrique Tebar como el sediento.
Se perdió en el desierto. Al cabo de unos días, ya a punto de morir de sed, vio que una caravana se acercaba. Como pudo, llamó la atención de los viajeros, que presurosos se dirigieron hacia el necesitado. Este, con un hilo de voz, apenas pudo decir:
¡Agua!
Pobre hombre, parece que quiere agua. Rápido, traigan un pellejo.
Reclamó uno que parecía el jefe.
Un pellejo no, por Dios. No tiene fuerzas para beber en un pellejo. ¿No se da cuenta? Tráiganos una botella y un vaso para que pueda hacerlo cómodamente.
Interpeló otro.
¿Un vaso de cristal? ¿Estás loco o qué te pasa?
Interpeló otro.
¿No ves que lo cogerá con tanta ansia que puede romperlo y dañarse? Traigamos un cuenco de madera.
¡Agua!
Susurró el moribundo.
Creo que ustedes se han vuelto locos.
Agregó un cuarto hombre.
Siempre lo animará más un buen vaso de vino que el agua. Tráiganos el vino.
¡Beber!
Imploró el sediento con sus últimas fuerzas.
Seguro que el desierto los ha hecho perder el juicio. ¿Cómo vamos a darle vino sin saber si este hombre es musulmán? Estaríamos obligándolo a cometer un gran pecado. Preguntémosle antes si es religioso.
Solicitó otro hombre de aspecto bondadoso.
Pero, ¿es que de verdad piensan darle de beber aquí en pleno sol? Antes tenemos que ponerlo a la sombra. Yo tengo ciertos conocimientos de medicina y les digo que este hombre está ardiendo de fiebre y agotado. Llevémoslo a la caravana y pongámoslo en una cama.
Intervino otro de los presentes. A los mercaderes no les dio tiempo a discutir más. Aquel hombre acababa de fallecer en sus brazos.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El pasado 14 de febrero se celebró el denominado Día de los Enamorados y preguntamos a Núria Cerveró qué significa este evento para Ca Revolta.
Nosaltres lluitem per un amor no sexista, un amor no masclista i sobretot contra els estereotips de l'amor romàntic. Bona vesprada, estimats amics i amigues. En el programa d'avui tindrem com a nucli central l'entrevista que fa Toni Peruga a Lucas Maicas al voltant de com sona l'ESO. A continuació, escoltarem Adelí Martínez en l'espai Música d'un País Clandestí. I finalment, tindrem la programació de Ca Revolta dels propers dies per la mà d'Antoni Peruga. A continuació, farem el nucli central amb l'entrevista de la mà d'Antoni Peruga. Bona vesprada, Toni.
Bona vesprada, Núria. Estem així en Lucas Maicas, professor d'educació i membre del projecte Consona l'ESO. Bona vesprada, Lucas.
Hola, què tal? Bona vesprada.
Lucas, contamos un poc en què consisteix aquest projecte.
El projecte consisteix en fer un espectacle en una ciutat, un poble que pot ser dins de la Comunitat Valenciana, en Catalunya o en Balears, i consisteix en una obra musical en el qual nosaltres participem com a cor. La gran majoria de les persones que participem estem en el cor. No solament el cor, sinó que està format també per un cos de ball, per una orquestra, i nosaltres, segons les nostres habilitats o segons les coses que se'ns donen millor, participem en un lloc o en un altre.
Com es tria el lloc? Ho sol·licita el mateix professorat? Alguna administració que ho demana fer algun institut concret?
El projecte en si, tot ho porten les persones que van començar amb aquest projecte. És un projecte que amb el pas dels anys ha augmentat prou. Tots els instituts poden participar. És a dir, tu si vols participar com a institut, el professor de música escriu als que són els organitzadors. Depèn si és un institut nou, poden anar una quantitat d'alumnes, no poden anar moltíssims. Tot el món pot participar. I el lloc que s'elegís ha de ser un lloc que bàsicament en la seva àrea puga atendre tot l'alumnat i el professorat que va. No tots els pobles poden fer això. Però també depèn, cada any va variant, es va movent d'un poble a un altre.
Només gestió un poble l'any?
És una vegada a l'any perquè els organitzadors tenen tant de treball, es passen tot l'any, a banda de que són professors, òbviament ells tenen les seues classes, es passen tot l'any organitzant. Imagineu que és un projecte que s'ha de fer una obra original, nova, cada any. Abans feien versions, un any van fer versions dels Beatles, un altre van fer música tradicional valenciana, però des de fa 5 anys ja la música comença a ser música original. És una obra completament original, és enterament en valencià, i munten tot, el ball, l'orquestra, el cor. És un treball prou gran, això és una vegada a l'any, no dona per a més.
I si el poble té més d'un institut, participa només un institut o pot participar tot el poble?
Són pobles on hi ha un institut que participa dins del projecte, però realment són instituts de tot arreu, és a dir, depèn de cada any, segons on toque, nosaltres ens movem al poble. Òbviament l'institut del poble participa, si n'hi ha més d'un institut podem participar també. És a dir, no és que siga l'institut del poble, sinó que si n'hi ha diversos instituts, el qui vulga participar, participa, i qui no vulga participar, no participa. Això depèn del professor de música de l'institut.
Organitzen sempre el professor de música. Pot organitzar un professor de filologia catalana?
El projecte és de professors de música. Està organitzat per el Departament de Música. Tots els professors han sigut professors de música. Sí que és veritat que el que ho organitza dins de l'institut és el professor de música, però sempre necessiten algun acompanyant. Imagina't que un institut porta 20 alumnes per a organitzar tot el que s'ha de fer durant l'any, perquè treballem des de gener, que estem organitzant les coses dins de l'institut, estem des de gener assajant. Sempre se necessita un professor extra. No importa tant el departament, sinó que el que importa és que el professor ajude, perquè moltes vegades se necessita dos professors com a mínim. Jo no sóc de música. Jo vaig començar com a acompanyant en un institut i a mi em va agradar moltíssim el projecte, i quan em vaig canviar, que era interí, em vaig canviar a un altre institut, s'ho vaig oferir als professors de música. Però ells, per circumstàncies, perquè treballaven al conservatori, no podien. I jo em vaig oferir. Es vaig demanar a l'organització si jo ho podia fer, i com ja me coneixien, me van dir que sí. Però crec que jo sóc l'excepció. En realitat, la majoria són professors de música.
I Lucas, contamos com va sorgir la idea.
Sí, el projecte va néixer l'any 2000. Va néixer perquè n'hi havia uns professors de música que el que volien era un poquet treure fora de l'aula el que era l'assignatura. Volien fer alguna cosa que fora diferent a estar dins de l'aula ensenyant als xiquets a fer música, a tocar instruments o la teoria. Què és el que van fer? Van decidir parlar entre uns instituts, no sé quants van començar, poquets, serien 2, 3, 4 instituts. El que feien era muntar cançons i fer com una espècie de miniconcert. Des de l'any 2000 fins ara, este és l'any 21 que fem, és la trobada número 21. Ha anat augmentant. Cada vegada, segons s'anava fent un poquet més famós, cada vegada hi havia més instituts que volien entrar dins, i ara ha arribat a un punt en el que ja som 60 o 70 instituts, és a dir, són molts instituts. Venen inclús de les Illes Balears, venen així una vegada a l'any a fer el concert. Va passar de ser un concert d'obres d'adaptacions a un concert d'obres originals.
I en quins pobles, per exemple, s'ha fet?
S'ha fet en un muntó de pobles, per exemple, en Ontinyent, en Gandesa, en Palma de Mallorca va haver un any que van anar, a Carcaixent, que es va pillar la pluja, va ploure moltíssim i va ser un concert molt diferent perquè els van tancar a un lloc perquè estava diluviant. Fa 5 anys va ser a València, que va ser la primera obra original, per cert, i els últims 6, que són els que he estat jo, van ser en Altea, en Castalla, en Amposta, i este any tornem a Altea, perquè ens ha passat un poquet este any la problemàtica de que són tantes persones que els ajuntaments no donen abasto perquè no tenen superfície suficient per albergar a tants xiquets. Este any tornem a Altea, que sempre ens encanta perquè Altea és un poble preciós. Cada any un lloc diferent.
Per a la comunitat educativa, això què significa? Quina és la finalitat que aporta l'alumnat?
Com a professors estem acostumats a tindre els alumnes dins de l'aula. Ensenyem la nostra assignatura i se fan pocs projectes fora de l'aula. Este és un projecte que és espectacular perquè el que fa és traure l'alumne fora i donar-li una finalitat. Nosaltres busquem moltes vegades trobar la utilitat de l'assignatura que estem donant, i esta és una forma perfecta de que els alumnes vegin un resultat final. Assagen durant mesos, és un curro gran per a ells, per a nosaltres, i arriben a un fi, que és fer un espectacle davant de milers de persones. La sensació per a ells és impressionant. Són xiquets, tenen d'entre 12 i 17 anys, i se divendres per la nit es veuen davant de milers de persones que s'estan fent fotografies en uns andamis gegants que n'hi ha allí. Flipem nosaltres, els professors, és per als xiquets, és espectacular, sobretot el primer any. No tenen la consciència de què estan fent. Moltes vegades estàs assajant en ells, sí, fas música i estàs allí practicant, però quan arribes allí i veuen quanta gent n'hi ha, de quants instituts, i per exemple fan l'assaig general, que és el dia d'abans, i veuen tot això, també és molt guai perquè trenca també molt la barrera entre el professor i l'alumne. Som tots companys en aquest moment. no és el professor i l'alumne, sinó que estem aprenent a la mateixa vegada. Potser sabem la música, si ens la donen en Nadal, tenim una setmana per a poder llegir-nos-la, però realment nosaltres estem amb ells en tot aquest aprenentatge. Crea uns vincles entre professorat i alumne que dins de l'aula a vegades no arribem a això.
I l'alumnat quina edat té?
Són alumnes de secundària, des de primer de l'ESO fins a primer de batxillerat. Els de segon de batxillerat no venen perquè els pilla selectiu i final de curs. Sí que és veritat que alguns repeteixen, però venen com a voluntaris, uns poquets. De 12 a 17. L'edat ahir no importa, no és que n'hi hagi més gent xicoteta ni més gent major. Molta gent que ve a com sona l'ESO després repeteix. Aleshores n'hi ha molts que estan durant 3 o 4 anys seguits perquè els encanta. Quan estem allí tots junts, pues és un poc com un institut gegant de totes les edats.
I com s'organitzen els instituts?
Els professors que estem organitzant això en l'institut rebem les partitures de la nova obra en Nadal normalment. Nosaltres ens les llegim ahir quan podem, quan tenim temps, i quan arribem comencem a fer els assajos. N'hi ha alguns instituts que per sort tenen alguna optativa o tenen alguna hora en la que poden muntar com sona l'ESO, però normalment el que fem és agafar hores de pati, un parell de dies a la setmana. Per exemple, este any jo, la meva companya de música i jo agafem 2 dies a la setmana, pugem a l'aula de música en el pati i ahí comencem a assajar. La majoria som part del cor. Nosaltres el que fem és organitzem el cor, cada any és diferent, a vegades n'hi ha diverses veus, a vegades sols n'hi ha una veu, segons com siga. I també tenim una part de ball, perquè el cor, a banda de cantar, no estem quets, sinó que tenim una coreografia que va d'acord amb l'obra. Després, si n'hi ha una part de l'alumnat que és de la banda, n'hi ha una cosa que es diu el cor menut, que són xiquets que fan un poc a reforçar l'obra, això sí que tenen uns assajos a banda, que van un parell de vegades a Benicàssim a fer el ball, etc. Però en general, el que fem és assajar els sols del pati, el cor i les coreografies.
I després, vosaltres organitzeu cada institut per anar enguany, en este cas, a Altea, o com ho feu?
El que fem és, com ja ens anem conegut, ens posem d'acord diversos instituts i normalment el que fem és agafar un autobús i anem. En el meu institut som 18, en l'altre institut són 15, en l'altre 20. I el que fem és juntar-nos i agafem un autobús i anem al poble on toqui aquest any. N'hi ha molts instituts que repeteixen i porten molts anys en la trobada, tenen més o menys controlat. Si apareix algun institut nou, se li dona facilitat per a posar-se en contacte amb els professors d'altres instituts. I això, agafem l'autobús i ara se n'Altea. La gent de Girona o de Barcelona agafen l'autobús i baixen a Altea, que tocarà este any. I l'any que ve, quan sàpiguem on siga, anirem on toque i ja està.
I quins temes tracteu?
He estat els últims 4 anys, te puc dir el que hem vist aquests últims anys. La música és, ja ho he comentat abans, que és tot en valencià. Els genis que fan esta obra, la veritat és que fan unes coses molt... Al principi ens pareix tot super estrany perquè no entenem què està passant, no entenem el concepte, després ja ho anem agafant poquet a poquet. I els temes que hem vist aquests últims anys, el primer any que va ser en Altea també, es deia Franca la platja, havien creat una espècie de monstre, però que a poc anava agafant com intel·ligència i consciència de la realitat. Aleshores era una obra un poc filosòfica. De fet, n'hi havia una de les cançons de dins de l'obra, estava muntada tot en frases de filòsofs. Després, l'any següent, el que van fer és com una espècie de còmic. Nosaltres, el cor, érem els roïns, entre cometes, de l'obra i lluitàvem contra un xic que es deia Max Planck, que el que representava era l'ordre. A mi aquesta obra m'ha agradat molt perquè nosaltres érem Medusa, érem la roïna, i ella representava el caos. Era una forma molt subtil de defensar la feminitat, la llibertat pròpia. Això va ser una obra molt, molt xula, i tota l'obra partia un poquet de trencar les barreres de l'opressió i de jo soc dona i puc fer el que jo vulgui, ningú m'ha de dir què de fer o com ho he de fer, perquè en això consisteix la llibertat. L'any passat va ser més romàntica, els que participen són xiquets d'institut i van voler tocar un poquet l'amor, però un amor fugaç. Un xic i una xica que es trobaven en un autobús, s'enamoraven, parlaven d'eixe amor i després se parlava com si fos del trencament i ells se separaven i ells s'acabava. I este any continua un poquet la mateixa línia i van decidir fer una obra que parlara de l'amor, però no de l'inici, sinó del final de l'amor, que és el que passa quan s'acaba i com i els sentiments que nosaltres normalment sempre pensem que són negatius, com transformar-los en positius. S'ha trencat un amor, però jo no em vaig a quedar en el patiment, sinó que em vaig a quedar en tota la part bona que he viscut en tu. I és un poquet del que tracta l'obra este any. Aprofitem que són adolescents per a tractar temes que a ells els interessa. La part de la dona a la societat, l'amor, les ruptures, la psicologia d'aquest trencament, etc.
En 21 anys de projecte hem tingut èpoques on s'ha governat la dreta, on ha governat l'esquerra. Heu trobat diferència i, a banda de això teniu por a la irrupció de l'extrema dreta que d'alguna forma mitjançant el PIN parental o com ells vulguin dir-li pues condicione.
Jo he estat en els últims anys, per tant, tampoc puc dir-te molt què és el que ha passat en els anys anteriors. Els organitzadors i la gent que jo he conegut mai m'han dit que hagin tingut cap problema. Realment és com una espècie d'activitat extraescolar que fan professors de música i dins de l'escola pública. Per tant, no han posat barreres des del govern, que jo sàpiga. No sé en els pobles on han estat qui governava, però jo de totes maneres crec que ningú ha posat un impediment. La por de que ara amb l'extrema dreta pugui haver una problemàtica, jo confio en que no, jo en això sóc optimista. És un projecte d'institut i damunt és un projecte molt bonic. Seria una pena que n'hi haguera algú que poguera trencar en això. No ho he dit, és un projecte que és apolític completament. És a dir, els temes que se tracten són temes universals. Mai es toca el tema polític. De fet, dins de la trobada està prohibit tot tipus d'apologia de qualsevol cosa. El que volem nosaltres és que sí que es gaudisquen en la música, única i exclusivament en la música, sense haver de fer apologia de res. Òbviament cadascú tenim la nostra ideologia, però això queda fora completament de la trobada i, per supost, fora de les cançons i fora del funcionament de tots aquests dies en els que estem ahí.
És fàcilment deduïble que tot això necessita una logística i, per tant, diners. El projecte com es financia?
El projecte està financiat en gran part per l'alumnat. L'alumnat és el que aporta una part econòmica. Els ajuntaments on anem, ells aporten també una part. A banda de que ens aporten, per exemple, el poliesportiu, per a que sí que se queden durant els dies que és la trobada, ells també aporten una part econòmica, depèn de cada ajuntament, cada any ha sigut diferent. És un projecte que és molt car. Tot el muntatge de l'escenari, de les llums, de totes les jornades, els dinars i els sopars dels alumnes, és prou. Ha funcionat prou bé, mentre jo he estat allí no ha hagut cap problema, però sí, ens van dir els contes l'altre dia, sempre fem com una reunió, els professors i això ens van estar dient contes i nosaltres diem, mare meua, perquè sabíem que costa prou.
Per a concloure, Lucas, què podem fer nosaltres com a públic per a gaudir del projecte este i què podem fer els alumnes o els instituts, junt al professorat, per apuntar-se al següent any o en guany, o si encara estem a temps d'apuntar-se o si no, què pot fer la gent fer?
Si algun institut vol apuntar-se, el primer és entrar dins de la pàgina de com sona l'ESO i ahí hi ha moltíssima informació on ells poden buscar. És posar-se en contacte per correu amb ells i simplement saber com funciona el projecte. No es tracta solament de que n'hi ha un concert al final. Estem allí durant 3 dies en unes jornades on se fan balls, on se fan concerts pel carrer, on venen grups de música que canten en valencià a fer un concert únic i exclusivament per als xiquets, que ha vingut a Gossa Sorda, este any ve la Fúmiga, ha vingut un munt de grups importants a cantar de forma voluntària per a nosaltres. Se fan espectacles, és una xulada, no solament el concert és el final del tot. Com a públic, si voleu veure-lo, aquest any és el 8 de maig, cau en divendres, a les 10, en Altea, és gratuït. El retransmitixen també, abans el retransmitien en TV Mediterrani, no sé què fan aquest any perquè va canviant. En YouTube està de seguida, és a dir, es pot veure també. Molt millor anar en persona a veure-lo perquè l'espectacle, veure això és espectacular.
Moltes gràcies, Lucas.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem tingut en nosaltres a Lucas Maicas, membre i participant de Com sona l'ESO.
Passem ara a l'espai Música d'un País, clandestí, on Adelí Martínez ens deleitarà en la música del nostre país. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Núria. Udiva és el nom que s'utilitzava per a referir-se al riu Millars abans que arribaren els romans i significa aigua sagrada. Nom ideal per al projecte que des de la Plana capitaneja Jaume Pallardó i que demà presentarà Aigua, el seu primer treball, a les 11 a l'espai Escala de Llíria. Udiva està basat en composicions originals de Jaume Pallardó, que també adapta temes tradicionals de la Mediterrània i de tota la península ibèrica. El grup es completa amb Glòria Leza i Juan Fran Ballester, amb llarga trajectòria dins de la música antiga, les músiques del món i el folk. La majoria de temes s'han compost amb baglama o lauto, instruments de corda pinçada de Turquia i Creta respectivament, però també s'han utilitzat altres instruments com el bendir, el violoncel, les flautes, la viola de roda o el pandero quadrat per acabar de donar forma al disc. Aquesta diversa instrumentació fa que puguen crear-se uns arranjaments originals, contemporanis i variats que conformen Aigua con gotes eclèctiques i diferents entre si, que beuen de diverses tradicions i acaben acostant-se a sonoritats pròpies del segle XXI. Vos deixem amb el tema que dona nom al disc, Aigua, i és que, com els mateixos Udiva afirmen, la música de veritat mai està quieta. Corre con l'aigua, busca nous afluents per acabar afegint-se al riu mare.
Finalment, ara escoltarem la programació del Carrevolta dels propers dies. Toni Peruga ens la diu a continuació.
Ara mateixa podeu veure l'exposició Miscel·lània, fotografies de Dolors Gisbert. Es podrà visitar a la sala d'exposició fins al divendres 6 de març. A partir del dimarts 25 de febrer, a les 8 hores, al bar, inauguració de l'exposició de dibuixos d'Amparo, Ortiza i Peris. L'autora fa dibuixets com a vehicles d'expressió i reflexió que qüestionen les normes i convencions que perpetuen desigualtats i opressions. L'exposició es podrà visitar fins al mateix 8 de març. L'acte s'emmarca en les activitats que organitzem a Carrevolta al voltant del 8 de març. El divendres 28 de febrer, a les 19 hores, Odet i les altres, obra de titelles a càrrec de Proyecto Homs Zenus. El cos d'una marioneta, la vella Odet, ens serveix de suport físic per aprendre les identitats successives de les dones en la història de la prostitució. Una titella que es converteix en un cos de cossos, Calidoscopi de peix, afectes, estimes, rebel·lies i violències. Memòria encarnada des de la veritat poètica feta de draps, com escuma i insomnis. Després de la projecció hi haurà un col·loqui amb Belén Lesdesma, activista per drets de les treballadores i els treballadors del sexe, i amb Anna Albadalejo. L'acte s'emmarca en les activitats que organitzem a Carrer Volta al voltant del 8 de març. Dissabte 29 de febrer a les 8 hores, la Revolta Pallassa, esdeveniment pallasso per al públic adult. Aquest acte sanador i reparador tindrà lloc els últims dissabtes de mes a les 8 hores a Carrer Volta. Dijous 5 de març, a les 7 hores, presentació del llibre d'Antonio Maestre, Franquismo S.A. José Martínez.
Tallers que tenim a Carrer Volta per a este trimestre, tots els dilluns a les 7:30, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Gil Meredi, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8 i mitja. El taller de tango que abasta tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre, està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-473638, repetís, 567-473638, o a la web luciano-intermigtango.es. També continua un taller que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10 de Història del País Valencià, Llengua i Cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació telefonant al mateix telèfon de Carrer Volta, 96-391-2335. Repetís, 96-391-2335.
Concluïm el programa d'avui, sigueu feliços i recordeu que en tot cas el dia dels enamorats i les enamorades nostre és Sant Dionís. Bon vent i barca nova.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les vistos en farem fum, que casa meva és casa vostra si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en Argentina en 1971. Estudió filosofía y letras en la universidad. Es poeta, narrador, traductor y crítico. Coordina la editorial Huesos de Jibia y reside en España. Buenas noches, Walter Casara.
Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿A qué se debe esta residencia en España?
A razones sentimentales, en principio, y después laborales. Vine con algunos trabajos así editoriales. Un poco fue una conjunción así laboral y sentimental.
¿Y cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Desde niño descubrí la poesía, más que la poesía, la función poética del lenguaje. Escuchando a un amigo que se llamaba William Cook, era medio inglés, de ahí de mi barrio, y cuando hablaba hacía como metáforas involuntarias, quizás porque no dominaba bien la gramática oral de la lengua española, y siempre hacía cosas muy ocurrentes. Todos éramos muy chicos, y uno dijo, no me acuerdo ahora exactamente la frase, cómo fue, pero eso es una metáfora, y ahí me quedó la palabra metáfora, y esa imagen metafórica que Willy había construido oralmente, y entonces ahí descubrí que había otra mirada posible del lenguaje o sobre el lenguaje, otro uso posible. Eso fue como un descubrimiento previo a la escritura. Supe que eso era poesía.
Ahora te voy a hacer una pregunta que a nuestros invitados e invitadas generalmente les causa una cierta exclamación. ¿Cómo definirías la poesía?
Una definición difícil. Yo recurro a esa frase de Lorca, que es: todas las cosas tienen su misterio, y la poesía es el misterio de todas las cosas.
Walter, ¿tú consideras que el escuchante o el lector de poesía debería tener una actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Si el texto funciona, o quien lo dice o que lo lee, eso se debería transformar inmediatamente. Como la poesía está hecha básicamente con el material burdo de las palabras que usamos todos los días, el que escucha debería advertir naturalmente si el poema es bueno, que esas palabras burdas de todos los días están usadas en otro nivel. Entonces la actitud debería ser natural, no forzada, por la intensidad del lenguaje, porque sale de lo común, de lo cotidiano, de la función básica que es comunicarse. Entonces yo creo que sería natural.
Como seguro que tienes poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras alguno o algunas.
Muchísimos, cambian con las épocas. Tengo obviamente poetas clásicos, lo estoy releyendo. Marianne Moore, una poeta americana, Gabriel Ferrater, Ossip Mandelstam, poeta ruso, Machado, Lorca, que dije recién, Gamoneda.
Es probable, Walter, que algún escuchante se pregunte, pero ¿cuáles son las características de la poesía de Walter Casara? ¿Tú qué destacarías?
Eso sí que es muy difícil, porque cuando uno escribe no advierte muy bien esas características, porque hay que estar fuera. Supongo que es una poesía de carácter reflexivo, con un lenguaje culto o aparentemente culto, con uso de la tradición poética occidental, intensivo ese uso. La han definido como una poesía lírica, culturalista.
¿Y si habláramos de temas, qué ámbitos te interesan más?
No tengo así temas recurrentes. Sí me interesa el lenguaje lírico. La poesía básicamente es la lírica, o sea, el lenguaje que se aproxima de algún modo a cierta idea de la música. El tema puede ser de cualquiera, la naturaleza, el estado de ánimo. En general, la lírica trabaja con una percepción sensitiva y emocional intensa.
Walter, tu último poemario se titula Nostalgia y otros poemas, antología personal, editado HDJ 2011. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Esa es una antología, reúne cuatro poemarios que fui escribiendo hasta la época. La característica de ese libro es que básicamente los textos están corregidos, reordenados, y el título un poco responde a una última serie de poemas que no habían salido en libro y que están ahí, que dan título al libro, que es una serie de poemas de tema ruso, digamos. O sea, en un momento me interesó mucho la poesía rusa y estudié un poco de ruso, pero la lengua es muy difícil y yo no tuve la paciencia suficiente, y entonces me imaginé como una especie de hiper poeta ruso con muchos rasgos distintos y cómo sería una traducción posible de esos textos, y los titulé Nostalgia, y están escritos como apoyándose en el imaginario de la poesía rusa del siglo de plata, el que mencionaba recién Mandelstam, sobre todo, mixturado con otras. Hay una película de Andrei Tarkovsky que se llama Nostalgia, y es un poco un homenaje a esa película y la poesía rusa de esa época, que a mí me gusta mucho y que es muy difícil de traducir, también muy difícil de entender porque poco saben el ruso que no sean hablantes nativos.
Como sabes, cada persona es distinta y evidentemente cada creador. ¿Tu proceso creativo cómo es?
Ensayo y poesía en general sale como ya hecha, directo, no hay mucho reescritura. En cambio la prosa sí tengo que reescribir mucho. La gramática siempre se puede variar, la frase se construye, pero también hay muchas variantes en la poesía, en el verso en general. Si no viene dado el primero, por lo menos, con su estructura musical o lo que sea, su parte fonética, lo tiro. Sale de una.
A nuestros invitados e invitadas, Walter, les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
De un libro inédito que se llama Ladera Umbría, un poema que se llama Una calle. Me he parado a mirar una calle que baja hasta el río, que baja o sube, según quien venga de tierra adentro o de tierra afuera. Calle con aires de mar y rumores de oficios extinguidos. Planero, calderero, herrero, alfamarero, imaginero, poeta. Calle platónica, ideal para aceptar la infinitud del instante, como dijo el gran Rainer María. En todo caso, aquí es donde la infinitud se nos desnudó una noche frente a un portal en ruinas para mostrarnos, como quien tiembla en sueños, toda esa abundancia del animal herido, como quien tiembla o vela en una pensión de la que nunca, nunca se ha visto entrar ni salir a nadie. Ahora esta calle, que arroja falsos relumbros de puerto y tiene silencios milenarios adheridos a la piel, con sus pasos de luto se repite en mí, con sus piedras que sangran se repite hasta olvidarse, acepta mi sombra.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Dentro de una serie de estos poemas que escribí aquí, en tránsito por la meseta castellana, viví una época en Zamora y ahí viví en una calle muy bonita que se llama Balborrás, del centro del casco histórico. Aunque no lo menciona, está inspirada en esa calle. Es una calle que baja hasta el río Duero y es muy bonita. Baja, es medio peatonal, no circulan coches.
Como hemos comentado, Walter, coordinas la editorial Huesos de Jibia y dices que editar poesía no es un negocio para nadie. ¿Es así?
Tú sabes que las grandes editoriales dejaron de editar poesía, entonces el mercado se atomizó y entonces hay cierta proliferación de pequeños sellos independientes como el nuestro. No, negocio no es. Esa frase la dije en un reportaje que la pusieron ahí. Lo hago porque me gusta y me parece que el trabajo de edición no es solamente publicar el libro, sino como primer lector, descubrir la posibilidad de un horizonte de lectura para ese libro, cuando todavía es manuscrito. Eso es como un privilegio y es parte del desarrollo natural de la lectura, de poesía, del conocimiento, que no hay mucha gente que lo tenga. Si bien hay mucha gente que escribe esas poesías, no hay tanta gente que tenga una pasión por la lectura de la poesía.
Hemos iniciado, como sabes, el año 2020. Desde el punto de vista poético, ¿qué proyectos tienes para este año?
Seguir con este libro, casi ya terminado, publicarlo, pero más que nada terminar.
¿Nos puedes adelantar algo de ese libro?
Sí, se llama Ladera Umbría y se compone así de una serie de poemas que transitan un poco por los tópicos que decíamos recién del paisaje castellano, desde un punto de vista más bien personal, y el encuentro con la naturaleza o con lo rural, la lejanía de la civilización, y es un poco esa experiencia en primera persona que relato. Fue más así, son de carácter más narrativo, descriptivo, no tan líricos, y son esa serie y después otros poemas que hablan de excursiones o de caminatas que hago por la sierra, por la montaña. A mí me gusta andar mucho.
¿Qué editorial lo publicará?
No tengo todavía editorial. Tengo ahí algunas más palabradas, pero todavía en concreto ninguna.
Pues agradecemos a Walter Casará su participación en La Luna Salía a Tiempo.
Igualmente, gracias por el llamado y por esta conversación. Más de 100.000 personas escuchan a Radio Clara y medio millón la conoce. Si deseas colaborar para que este proyecto radiofónico continúe como medio de comunicación independiente, accede a la dirección www.radioclara.org. La Luna Salía a Tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo.
O descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Salía a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Salía a Tiempo y en Twitter @ Luna Salía a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna Sale a Tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.